metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close.
Bueno, pues esta sintonía que la echábamos de menos las últimas semanas, al menos dos hemos estado ausentes, la recuperamos y recuperamos con ello a doña Inma Díaz, que la tenemos encima aquí en el estudio. Buenos días, Inma.
Bueno, aquí al ladito, encima no, que queda fatal.
Al ladito, al ladito izquierdo. Al ladito. Los que nos ven por Facebook streaming ya saben que están a la izquierda.
¿Qué tal a todos?
Contento de verte, contento
de verte. Encantada de volver por aquí.
Hoy vamos a hablar de muchas cosas, si nos da tiempo de hablar de todo, pero vamos a empezar por una cosa que nos comentábamos ayer, un poquito de pasada, porque a mí me llama la atención y te lo pregunté. Dice, mira, es que estas cosas son rarísimas, el tema esto del TikTok con los chinos, ¿de qué nos vamos a asustar?
Pues, no sé, eso tienen que saber ellos porque lo han hecho. Desde la Comisión Europea ha prohibido a sus funcionarios a instalar la aplicación de TikTok, pues porque tienen miedo a que haya una filtración, un espionaje a través de alguna... Claro, esos móviles cargan de todo, exactamente igual que los móviles de los que cargaron las fotos.
Maravillosas.
Maravillosas. Que han estado hablando. Y van a seguir hablando.
Gotita a gotita. Claro. Poquito.
Bueno, una cosa, esas fotos no solamente están en ese móvil. Claro. Vale. Si se las han pasado por WhatsApp, ya las tiene Mark Zuckerberg, el de Meta. El de Meta, si las han pasado por WhatsApp, ya las tiene también.
Que a ese no le prohíben en Europa ni en Estados Unidos.
A ese no le han prohibido nada. Y si lo tienen en un móvil normal como yo tengo todas las fotos subidas a Google Fotos, que me las graba todo lo que hago en mi móvil, con lo cual esa foto también la tiene Google. O sea, ellos pretendiendo guardarlas en su móvil, las tiene todo Dios.
A ver si somos conscientes de una vez que todo lo que esté en una red, sea la que sea, ya no está en tu mano.
Si consideramos que WhatsApp es una red, que tú pasas cualquier cosa que pase por WhatsApp, estará ya en manos de un servidor extraño, no es tu teléfono, ya está en manos de otra persona. Y eso TikTok es una herramienta, o sea, es una aplicación china, y no sé si ha sido por todo lo que hay ahora con el tema de China, la guerra de Ucrania, que ahora sí se hablan de que sí se quiere poner del lado de esto de Rusia, no lo sé, o de los globos sonda, esa que se ha visto el espionaje, o sea, ahí hay un mejuje que yo no llego, por supuesto, y que ellos sabrán por qué le han pedido. Lo que sí ocurrió es que el año pasado amenazaron a TikTok con prohibir en toda la Unión Europea, y esto ya no era de funcionarios, por si no controlaba el tema de los menores y lo que podían ver los menores dentro de su aplicación. Porque es que TikTok es la red social con la edad más baja para entrar.
¿Con cuántos años se puede tener una cuenta de TikTok?
Creo que son 14 o...
A los 14 años ya son expertos totales.
Pero que tú puedes llegar a... Coges un móvil, tienes 9 años y puedes poner... que si te pillan, lo comentábamos antes de entrar, de que una youtuber que ha tenido hijos y que es una influencer de niños y tal, y tiene como 8 niños.
Que fue a Gran Hermano, Verdelis.
Verdelis, sí. Pues esa mujer, lo primero que hizo cuando salió TikTok fue crearle una cuenta a sus hijos. Y TikTok se lo borró porque eran niños conocidos, sabían que esos niños no tenían mayor...
Como el que le pone una cuentita de ahorro en un banco.
Sí, igual. Bueno, te digo una cosa, a efectos de Verdelis es eso, poner una cuenta de ahorros en el banco a su hijo, porque pues eso le va a generar dinero en el futuro, son personajes conocidos.
¿Cómo está cambiando todo esto? Y desde luego, ¿cómo va a cambiar, no?
Ya ha cambiado. Ya todo esto ha cambiado. Ya todo lo que tenemos que ser conscientes, ya lo dije una vez, somos incapaces de vivir sin ellos, porque no podemos vivir sin ese tipo de comunicación. Ahora vamos a hablar de las empresas y cómo se tienen que posicionar. Y somos incapaces de vivir sin eso, por lo tanto, lo único que tenemos que ser cuidadosos. Ayer salía un timo a la gente mayor, que les llamaban, le mandaban un mensaje como si fueran del banco. Es que ya te pueden pillar por dos sitios. Le hacían hasta llamadas telefónicas diciendo que iba a haber una... le iban a quitar de la cuenta 500 euros, que si no le tenían que dar un número de clave. Bueno, y la gente mayor se lo daba. Quiero decir, ya te pueden pillar por cualquier sitio. Mira, malos ha habido siempre. Y
sí, es verdad.
Con lo cual, ahora hay malos que están... y eran gente joven, ¿eh? Esta red que cogieron haciendo esta estafa, habían hasta menores. Era una estafa complicada, quiero decir, no una estafa joven, no era, había un software que ellos con los que ellos podían entrar en los teléfonos a través de una clave que le diera la gente, a través de esos mensajes que le enviaban, y podían entrar en tu móvil y quitarte de todo. Entonces, era gente tecnológicamente bien. O sea, sale un listillo informático, pero un listillo informático que es un golfo, y puede hacer lo que le dé la gana. Y así luego los hackers entran en el Pentágono y...
La policía, la verdad es que tiene una unidad de delitos informáticos cada día más formada, pero como siempre, el delincuente va por delante.
Va por delante, siempre van por delante. El quien hizo la ley, hizo la trampa.
Bueno, vamos a hablar de la utilidad de las redes y fundamentalmente de Internet y la necesidad que tienen todas las empresas de estar presentes en el mundo digital, ¿no?
Sí, aunque parezca mentira, hay muchas empresas que todavía no son conscientes del tema. Yo lo lamento mucho por ellos, pero que se despierten porque tienen que estar. Como digo yo, está el Papa, está el Rey, está todo.
El otro día hablaba yo con una persona y digo, mira, la primera imagen que tiene un usuario, la mayoría de los usuarios de una empresa, es su página web.
Es su página web, la página web y las redes sociales. Pero bueno, ahí están jugando.
Sí, sí, el mundo digital. Tú te dices, mira, te estás enterado que en este sitio hay no sé qué y que pon la página web y visitas.
Claro, pero porque además,
y redes sociales y visitas.
Aparte de que te desgeolocaliza, quiero decir. Tú eres una empresa de la Orotava o eres una empresa del puerto y no tienes por qué vender a gente de la Orotava y gente del puerto o a la gente que pase por delante tuyo. Estoy hablando de empresas muy locales, empresas pequeñas. Las grandes ya tienen mucho dinero.
Y lo hacen todo muy bien.
Entonces, te quita la geolocalización, quiero decir, te puede colocar en cualquier parte del mundo. Bueno, ayer estuve yo hablando con un chico canadiense que vive viajando por el mundo, se ha alojado en unos apartamentos vacacionales míos, y él es artista y vende su arte por internet. Entonces tiene una página, tiene unas redes sociales, yo le vi, hace como carteles vintage, muy bonitos. Y entonces él se dedica a viajar, a vivir, y vende su... O sea, él es canadiense, fíjate, y puede vender aquí. O sea, lo bueno que tiene el internet es que te quita la localización, te desgeolocaliza, no te limita a la geolocalización donde estás. Y a partir de ahí, todo lo que quieras. Tú puedes vender, hacer lo que quieras. Hablamos de lo que me decías de los buscadores y los navegadores.
Sí, porque hay muchos navegadores, no es solamente Google. Ahí está.
Claro, y yo quería hacerte una distinción entre lo que es un navegador, que me decía, vamos a hablar de navegadores y buscadores, ¿vale? El navegador, pues puede ser pues lo Google Chrome, el Chrome, el Internet Explorer, que se pobre ya.
Ya no existe casi, ¿no?
Se murió. Sigue ahí, pero nadie lo utiliza. Mozilla, el Safari de Apple, ¿vale? Esos son los navegadores.
Bing es
no,
otro.
No, eso es un buscador.
Ah, vale.
Esa es la diferencia que te quiero hacer. Eso es un Blade, es un buscador.
Un buscador.
Bueno, la diferencia es que un navegador es un programa informático que tienes instalado en tu ordenador y lo que hace es conectarte con internet. Es como levantar el teléfono, ¿vale? Levantar el teléfono, ya tienes la línea con el... Esto pongo un ejemplo muy práctico para que lo entiendas. ¿Y qué hace un navegador? Pues te facilita la navegación por una web. Siempre y cuando tú conozcas la URL de la web. En este caso, los www. Por ejemplo,
lo que sea.
Yo he puesto en este caso genteradio.net, ¿vale? Tú entras en un navegador y pones www.genteradio.net y te entra en la web. Y ese navegador te ayudará a navegar por esa web, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando tú no tienes la URL? Cuando tú no sabes cómo se llama la web. Cuando simplemente estás buscando, por ejemplo, emisoras de radio en Tenerife. Para eso utilizas un buscador. El buscador es un motor de búsqueda que lo que hace es darte un listado con las palabras claves que tú ya le hayas pedido. En este caso hemos pedido emisoras de radio en Tenerife. Te hace unas búsquedas y te lanza un listado por orden que él ha elegido, y ahora decimos por qué, de todos los resultados que existen con esas palabras clave. Cuando ese buscador, ese motor de búsqueda, sí es Google, Bing, Yahoo, Baidu, ¿vale? Hay muchos buscadores. Pero ese programa tú no lo tienes dentro de tu PC. Eso es online. Tú lo buscas a través del online. Pues no podías tener eso dentro. Entonces son distintas formas de buscar, ¿vale? O distintas, lo que es un navegador y lo que es un buscador. Ese resultado que te da el buscador, ese motor de búsqueda, cuando tú le das esas palabras clave, eso es lo que, digamos, lo que llamamos el rank, o sea, el posicionamiento que tiene tu web dentro de Internet. ¿Dónde te coloca Google?
Y es diferente para cada navegador,
¿no? Vamos a hablar de Google.
Es diferente ese posicionamiento para cada navegador.
Claro. Si tú trabajas, a lo mejor, si trabajas aquí en España, tienes que utilizar Google, porque aquí...
El que usa la mayoría.
Es lo que usa la mayoría. Pero a lo mejor resulta que te quieres mover en otros mercados y entonces tendrías que utilizar y posicionarte en el buscador donde esos mercados, a lo mejor en Estados Unidos se utiliza otro. Entonces hay que saber en qué mercado... Pero vamos, así es en España, estás aquí en España.
Google.
Y casi en el 80% es Google, Dios.
¿Y eso lo va cambiando Google? ¿Lo tiene activo esos criterios de búsqueda?
Claro. Ese es el gran misterio.
¿Y lo puede condicionar en base a los intereses de...?
La gente que es experta en posicionamiento SEO, yo sé algo de posicionamiento, pero no soy experta en...
¿SEO qué significa?
SEO es el posicionamiento orgánico.
No es CEO, no es...
SEO, que significa, te digo, Search Engine...
De buscar.
Sí, de buscar posicionamiento. O sea, el posicionamiento orgánico. En este caso orgánico porque no es pagado. Si fuera pagado, sería SEM, que son las medidas de marketing que utiliza, las acciones de marketing que utiliza, pagando.
Es decir, para mejorar la SEO es cómo tienes que gestionar tu página web y qué contenidos tienes que poner para que la posicione bien.
Para que la posicione de forma natural.
Y eso tiene su historia.
Sí, tiene su historia. Vamos a ver. Primero hablábamos de que Google coge con sus lo que llaman spider, cuando tú le haces una búsqueda, por ejemplo, volvemos al ejemplo de emisores o radios de Tenerife, ellos tienen una cosa que se llama spider, que son arañas, yo me las imagino así, como arañas además, porque se llaman así, y entonces lo que hace es buscar por detrás de la web, vamos a hablarlo de una forma gráfica, que es como me lo imagino.
En el código máquina ese.
Sí, en el motor de atrás.
En los numeritos y las letras.
Sí, lo que no entendemos nadie, lo que hacen los informáticos, ese lenguaje. Y empieza a buscar por detrás y empieza a darle una nota, digamos, esta web está bien construida, esta web tiene una buena estructura, tiene, digamos, los parámetros que ellos,
consideran.
Que no siempre son los mismos. Y ese es el gran secreto de
Google.
Del SEO, del Google. O sea, saber lo que Google busca y puntúa. Y ahí están los expertos en SEO queriendo averiguar qué demonios ahora ha cambiado para que una web que siempre aparecía la primera aparezca la tercera. Pues algún criterio de búsqueda de Google ha cambiado. Bueno, pues ellos miran y remiran, le ponen una nota que es el rank, y según el rank te colocan en un listado que, claro, si tú pones emisoras de radio y Tenerife, te sale todas, y tú verás si tu web está bien hecha, bien construida, bien tal, dependiendo en la página que salga. Vamos a poner algo más fácil. Zapatos Tenerife, ¿vale? Y sale en la zapatería.
Siempre sale Amazon la primera.
Bueno, pero eso es porque está pagando. Sé por qué está pagando.
Siempre salen las dos primeras.
Mira,
Amazon.
Te digo, salen por este orden lo patrocinado, que sale arriba un chiquitito, pone patrocinado.
Que no se ve, tienes que fijarte.
Fijarte que esto está pagado, que eso es el SEM, no es el SEO, no es el orgánico, sino el pagado.
Es los ingresos de Google que se cobran.
Ahí está. Esas son muy, no, bueno, hay gente, no solamente lo hace Amazon, empresas pequeñas de aquí lo pueden hacer perfectamente.
Sí. Y además lo puede hacer por tiempo.
Sí, por coste de clic,
por un montón de cosas.
Luego sale, debajo de ese patrocinio, de esos anuncios, digamos, salen el Google Mi Negocio, Google My Business, que no sé si lo has visto, esto es gratuito, eso sí que es gratuito y posiciona muchísimo y está muy bien. Hay que darse de alta a todas las empresas en el Google My Business o Mi Negocio. ¿Vale? Y sale geolocalizado en un mapa, lo que vemos el mapita con todas las zapaterías.
Que después tienes que pinchar en cada.
Ahí está, y debajo va saliendo esto. Esa gente lo ha hecho bien, porque se está posicionando al principio de la página de Google.
Y gratis.
Y gratis, con el Google Mi Negocio o Google My Business, como lo quieran llamar. Y luego, después de ese mapa y de todas esas empresas de zapaterías que salen, abajo sale el posicionamiento SEO, sale el posicionamiento orgánico, y que la gente ha conseguido estar ahí por méritos de hacerlo bien.
Digamos. Por su calidad de página web.
Por su calidad de página web, sí, justamente. ¿Vale? Hay gente que se dedica simplemente a... gente experta solamente en eso, en cogerte una página y ponértela fetén. Luego hay cosas que tú... A ver, si tú buscas... Tú vas a hacer una página y eres alguien muy local y buscas... alguien de un motorio, por ejemplo, yo que sé, WordPress. WordPress, todas las páginas de WordPress, es una plataforma que tiene plantillas. Es un poco complicado empezar con WordPress, pero bueno, yo he hecho alguna. Pero WordPress ya tiene las básicas de lo que quiere Google. ¿Vale?
Si trabajas, y te lo vas actualizando. Si sí, tienes tu página web sí, hecha sobre WordPress, sí, te vas actualizando.
Sí.
O sea, esas arañitas que te meten por detrás, ahí estás cubierto.
Sí, o sea, ellos ya van sabiendo qué fuente de letra Google la lee mejor, porque incluso eso tienen en cuenta, la fuente de letra y fuentes de letra. A mí me gusta que la letra de mi web sea así. No. Porque no es que la lea mal la gente, es que no la va a ver, no la va a leer, no la va a querer Google. No es una fuente de letra que le guste. Entonces te la va a echar para atrás y el posicionamiento te lo va a tirar para abajo. Hay muchísimas cosas. Está por un lado la parte del SEO técnico, que ahí es el informático que por detrás, pues, que la carga de una web sea rápida, que no sea una web que cargue despacito, que tenga un mapa web del sitio bien correcto, bien estructurado, que sea responsive, por ejemplo. Eso lo penaliza una web. ¿Sabes lo que es responsive?
No tengo ni idea. He dicho responsive, digo, ¿se ha dejado alguna palabra, alguna sílaba?
Algo. Cuando nosotros vemos las web en el ordenador, de forma paisada, de forma horizontal, pero cuando las vemos en el móvil, las vemos en vertical. Entonces, una página responsive es una página que está optimizada para móviles, con lo cual todos esos elementos y fotos que están colocadas...
Que hay muchas que no, y ahora que lo dices, hay algunas que no se pueden leer.
Se descuajeringan todas cuando las ves en el móvil. Y te sale, pues hay muchísimas herramientas en las que tu página puede ser responsive. O tienes que tratar de, si te la ha hecho una persona privada, ¿sabes? Desde abajo, no utilizando plantillas, que la hagas.
Que la arregles.
Porque es horroroso entrar en una página web y de repente cuando la ves en el móvil resulta que el menú se te descuajeringa, las fotos que estaban para...
No puedes navegar en el móvil. No, yo me he pasado alguna vez y dice, tienes que irte al portátil o a una tablet porque...
Ahí está. Eso es que la página no es responsable.
Y algunas de ministerios, ¿eh? Cuidado. Cuidado.
Pues ellos sabrán. Pero eso significa... ellos no están preocupados por el SEO.
No, ellos no.
Claro, es que el rollo es que eso te lo penalizaba Google te penaliza cuando está mal construida. Por eso digo que hay una parte del SEO técnico que ahí poco puede hacer una persona, un empresario que quiera empezar poquito a poco haciendo eso. Yo siempre me imagino a alguien pequeño que intenta hacerlo por su cuenta. Aunque siempre digo que hay un hashtag que a mí me gusta mucho, que es contrata profesionales. Que para eso están. Contrata profesionales. Cada cosa, cada uno sabe lo que sabe. Si quieres tener unos óptimos resultados y que esté bien hecho, pues contrata a un profesional que sepa de eso. Entonces estamos hablando de que tenemos un posicionamiento orgánico, que es el que podemos trabajarnos nosotros y es mejorando nuestra web desde dentro, y uno SEM, que es pagado, que ahí no vamos a entrar, porque bueno, el que quiera pagar, que pague.
Que paguen en arreglar la web.
Sí.
Dice, pues, vamos a botarle la banderita. Paga publicidad, sí, pero antes primero arregle la web.
Claro, sí.
No se gaste dinero en publicidad si no tiene las arañas aleccionadas.
Bueno, claro, tú puedes tener la peor web del mundo, pagas y la pones
arriba. La pones arriba.
Otra cosa, si no sales en la primera página de búsqueda, a mí que me... Alguien que levante la mano, que sigue en la segunda página de Google. Tú buscas zapaterías Tenerife y te quedas en la primera página. Y si
a no ser que estés buscando a alguien en concreto y estás diciendo, claro, no me aparece en la primera, vamos a la siguiente.
Claro, pero ahí haces otra búsqueda diferente. Sí. Si tú estás buscando a alguien en concreto, no buscas zapaterías en Tenerife, buscas zapaterías Pepito, porque no conoces su URL, o sea, no conoces su www, ¿sabes? Su dominio, no sabes cuál es. Por ejemplo, imagínate, buscas Gente Radio y no sabes que Gente Radio es genteradio.net. Entonces, buscarías genteradio.net, .com, .es, ¿vale? Pero buscarías Gente Radio en el buscador, con lo cual ya al buscador le estás dando muchas pistas. Hay mucha gente que me dice, no, si yo salgo la primera. ¿Sales la primera? Y yo le digo, enhorabuena.
Porque sí, pones claro, tu nombre y dos apellidos. Claro. Si pones tu DNI ya verás.
Claro. Yo poniendo mi nombre y mi apellido, no salgo yo, sale una doctora.
A mí me sale un político gallego.
Claro. Pero si eres una empresa y te llamas Zapatería Juanita Pérez, pues hombre, pueden haber algunas, pero muchas zapaterías Juanita Pérez. O sea, aunque no conozcas la URL, si pones Zapatería Pepita Pérez, claro que vas a salir la primera. El rollo es que pongas Zapatería y como mucho una localización Tenerife y tú salgas la primera. O sea, ole si lo has conseguido. Eso que lo has hecho muy bien. O sea, hay muchas maneras de hay muchos puntos en los que se puede arreglar una web desde dentro. Y entonces hablamos, por ejemplo, Primero, del SEO de contenidos, que eso es el rey del mambo. Los contenidos tienen que ser buenos. Todos los contenidos, ya sean vídeos, fotos, textos, sobre todo en texto. Y hablamos de... Lo primero que hay que tener en cuenta son las palabras clave. ¿Cómo quieres que te busquen?
Eso te iba a decir. Las palabras clave que va a poner el usuario en la búsqueda.
Ahí está. Y siempre hay que pensar cómo lo hace el usuario, no las palabras que tú quieres que te busquen. Vamos a poner un ejemplo que es muy duro para la gente que ha trabajado ahí, como yo, que es en turismo. O sea, posicionarse en turismo es difícil, ¿no? Lo siguiente, tú pones hotel, no sé, turquesa, en Puerto La Cruz, y primero te sale Booking.
Tremendo, ¿no?
O sea, tienen tal posicionamiento que primero te salen las páginas de buscadores de hoteles antes que tu propia...
Que la propia página. Eso es verdad, es cierto. Me ha pasado a mí de ir a buscar un hotel... En sí, concreto, sí. Y salir de no booking, sin más, algunas cosas más.
Algunas cosas más, que son buscadores, que son lo que sean. O sea, y es dificilísimo porque ahí hay mucha competencia, hay muchísima competencia. Pero si tú te quieres posicionar dentro del mundo, eres una zapatería o eres una tienda de ropa y te quieres posicionar en la zona geográfica más o menos donde estás, vamos a no ser ambiciosos hasta que ya saltes al online y vendas al extranjero. Si te quieres posicionar aquí, hombre... Las palabras clave, zapaterías, Puertos de la Cruz, no tienen que haber tantas, ¿vale? Si tú pones zapaterías, Puertos de la Cruz. Entonces, hay que ir buscando esas palabras claves que no sean muy ambiciosas, que no sean muy utilizadas. Por ejemplo, hoteles o turismo, eso por ahí no entras ni harto vino. Pero a lo mejor si tienes un hotel especializado en algo en concreto, o si dentro de tu tienda de ropa vendes... Algo muy concreto, ropa de talla alta, por ejemplo, especializada en tallas altas. Algo de dentro, que puede ser tu palabra clave. A veces no tiene por qué ser una palabra clave tan clara. Por ejemplo, una cosa, nosotros como consultoría, yo conseguí posicionarme muy bien en upselling, cross-selling, que no sabes lo que es, la venta cruzada y la venta aumentada dentro de lo que son los hoteles, ¿vale? Y... intentar, porque claro, yo competía, aunque yo no, nosotros éramos consultores de hoteles, pero al poner la palabra hotel, pues se me iba todo las formas. Y dentro de formación, habían muchísimas cosas de formación antes que incluso eran del gobierno antes que nosotros. Pero upselling, cross-selling, que era un producto nuestro, que no era el más vendido, pero ese producto nuestro nos consiguió posicionar en la primera. O sea, a veces si vendes...
Hay que echarle un minutillo de pensada.
De pensar a la palabra clave que te va a llevar. Si tú eres una empresa que tienes muchos productos y hay un producto que a lo mejor hay gente que lo busca y no, que no es tan específico, no, o no es tan... Los tornillos de las ferreterías, pues todo el mundo buscará tornillos. Pero a lo mejor hay un producto dentro de esto que tú sea específico tuyo, especializado tuyo, y que no todo el mundo busque. O sea, es preferible ser, ¿cómo es? Cabeza de ratón.
Cabeza de ratón que cola de león.
Es preferible ser cabeza de ratón antes de cola de león, ¿vale?
Siempre. Pues, ¿qué te digo, Inma? ¿Qué nos queda por ahí? Porque ya tenemos las 9.
Hemos empezado. Palabras clave, títulos y descripción de las páginas y los enlaces de entrada a la
web. Es un mundo apasionante este, ya te digo yo.
Es que es tanto, hemos tocado solamente la puntita, pero bueno, poquito a poco.
Hemos empezado por encima y ahora con la puntita. Vamos bien, Inma. Vamos bien.
Sí, vamos a poner la música porque esto se está poniendo...
Sí, hemos llegado a las 9:05 de la mañana. Es la hora de mi primera pausa musical de la semana. Que no le he dicho a nadie todavía quién nos va a acompañar. Carlos Santana.
Ostras, los bailes de esa época.
Guau, maravilloso.